Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno con carácter ordinario, con fecha 26 de junio del 2026, siendo las 21 horas. Asuntos de la convocatoria. Parte resolutiva. Primer punto. Aprobación del acta de la sesión anterior de 8 de mayo de 2026. Si tienen alguna prueba.
Buenas tardes, soy todos los presentes y a los que nos pueden compartir, ¿no?, a través del canal de YouTube. En relación al acta, nosotros vamos a, en este caso, a aceptarla tal como está, y por una razón, porque es de las pocas actas que hemos visto en toda la legislatura que está, como Dios manda, sin erratas, recogiendo lo que tiene que recoger, que es el contenido esencial de las intervenciones. No está el que ha firmado el acta, el secretario que ha firmado el acta, pero si hubiera estado, hubiera traído la hora.
Gracias. Entonces se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2. Expediente 735/2026, elaboración y aprobación del presupuesto. Tiene la palabra el señor secretario.
Buenas noches a todos. ¿Se escucha?
Entiendo.
Ahora sí.
No, no.
Ah, espera.
Ahora no funciona.
Ah, yo creo que lo vas a tener que mantener.
Si no pones este tú. A ver si eso funciona. Y te puedes prestar.
Ahora sí.
Tira un poco del cabo.
Primera vez en el caso. Bueno, buenas noches a todos. Bien. Vamos a observar el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos, 19 de junio de 2016. Bien, apartado primero. Desestimar las alegaciones presentadas por don Jesús Rodríguez Tarcuelo, actual dueño de representación de la plataforma vecinal Por Sobra Participa. Solicitud presentada en fecha 11 de mayo de 2016 por las causas anteriormente descritas que serán reproducidas en este dictamen. Segundo, aprobar con carácter definitivo el presupuesto general para el ejercicio económico 2026, junto con sus bases de ejecución. Apartado tercero, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Apartado cuarto, publicar el anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en el boletín oficial de la provincia de Toledo, insertando el resumen por capítulos. Asimismo, estará a disposición de los interesados en las sedes técnicas de esta entidad. Y apartado sexto y último, remitir copia de la Administración del Estado, así como al órgano competente de la comunidad autónoma. Ya está.
Vale, pues tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Bien, buenas noches a todos. El pasado 8 de mayo aprobamos los presupuestos de este 2026 y, como comentaba en este caso el secretario, pues incluimos una reclamación el 11 de mayo que posteriormente fue subsanada el 25. Voy a empezar leyendo la reclamación, con la parte expositiva. Que con fecha anterior a esta parte presentó escrito de reclamación y solicitud de revisión parcial del presupuesto general municipal para el ejercicio 2026, que, habiéndose informado posteriormente por secretario municipal que el citado escrito fue registrado con anterioridad al inicio formal del periodo de exposición pública establecido legalmente, cuyo cómputo comienza a partir de la publicación del anuncio en el boletín oficial de la provincia de Toledo número 21, de fecha 18 de mayo de 2016, mediante el presente escrito se procede a reiterar y volver a presentar íntegramente dicha reclamación dentro del plazo legalmente establecido. Por todo ello se solicita, primero, que se tenga presentado este escrito junto con la reclamación y solicitud de revisión parcial del presupuesto general municipal para el ejercicio 2026 que se acompañe nuevamente, que se admita la citada reclamación por haber sido presentada dentro del periodo legal de información pública tras la publicación oficial en el boletín oficial de la provincia de Toledo. Esta es la subsanación. Ahora paso a leer la primera reclamación. Expone que, habiendo sido aprobado inicialmente el presupuesto general municipal para el ejercicio 2026 y encontrándose actualmente en periodo de información pública al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante el presente escrito formula reclamaciones sobre el título de revisión parcial del citado presupuesto en base a las siguientes consideraciones. Primera, que Consuegra viene padeciendo desde hace décadas una evidente carencia de inversiones y actuaciones suficientes en materia de atención sanitaria y atención a las personas mayores, tratándose de dos necesidades prioritarias, históricas y ampliamente demandadas por la ciudadanía. Segunda, que durante años distintos responsables políticos y administraciones públicas han venido realizando anuncios y compromisos relativos tanto a la mejora y ampliación de las infraestructuras sanitarias como a la construcción de una residencia de mayores, sin que dichas promesas hayan llegado a materializarse en actuaciones reales y efectivas. Que recientemente, tanto el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, como la propia alcaldesa de Consuegra, manifestaron públicamente el compromiso de ejecutar un nuevo centro de salud y avanzar de manera efectiva en el proyecto de la futura residencia de mayores, llegando incluso a anunciarse públicamente la intención de terminar este año el centro nuevo y de colocar la primera piedra de la residencia durante el presente año 2027. Sin embargo, la ausencia total de partidas presupuestarias específicas destinadas a dichas actuaciones evidencia la inexistencia de planificación real y genera una profunda preocupación y malestar entre la ciudadanía consuegra. Tercera, que esta reivindicación cuenta con un amplísimo respaldo social, habiéndose presentado miles de firmas ciudadanas ante la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, solicitando mejoras sanitarias y soluciones dignas para las necesidades asistenciales de Consuegra, reflejando así una preocupación social sostenida en el tiempo y compartida por una parte muy importante de la población. Cuarta, que el actual centro de salud presenta importantes deficiencias y mejoras de necesidad, mantenimiento y adecuación, circunstancia conocida públicamente y manifestada reiteradamente por vecinos y usuarios del servicio. Que, en el caso finalmente de la decisión de la Junta de Comunidades, sea la construcción futura de un nuevo centro de salud, ello no puede servir de excusa para abandonar el mantenimiento, adecuación y mejora de las actuales instalaciones mientras dicho proyecto no sea una realidad efectiva. Quinto, que una parte de las instalaciones del actual centro de salud, concretamente la primera planta del edificio, permanece infrautilizada o sin uso sanitario efectivo durante los años y las condiciones de accesibilidad necesarias, limitando gravemente las posibilidades de ampliación y mejora de los servicios existenciales. Sexta, que el actual centro de salud se encuentra ubicado en una zona céntrica accesible del municipio, circunstancia especialmente importante para las personas mayores y vecinos con dificultades de movilidad, existiendo un sentir ampliamente compartido entre la población favorable a la reforma, modernización y ampliación del edificio actual mediante actuaciones de mejora y accesibilidad. Antes que el traslado de los servicios sanitarios a una ubicación alejada del municipio, del núcleo urbano que pudiera dificultar el acceso de numerosos usuarios. Que igual, séptima, que igualmente exista una demanda social histórica y creciente para impulsar una residencia de mayores digna y adaptada a las necesidades actuales de la población de Consuegra. Más de un centenar de consaurenses en residencia fuera de su pueblo y su entorno familiar, especialmente teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento demográfico y la insuficiencia de recursos asistenciales disponibles. Que el presupuesto inicialmente aprobado con un importe total de 1.200.000 euros no contempla partidas específicas destinadas al nuevo centro de salud, ni actuaciones de mejora y adecuación del actual centro de salud, ni el impulso técnico, administrativo o proyectual relacionado con la futura residencia de mayores. Que esta ausencia de previsión presupuestaria supone una falta de respeto hacia la ciudadanía y insuficiencia respecto a necesidades públicas esenciales y prioritarias para el municipio, cuya atención resulta necesaria desde el interés general y la adecuada planificación de los servicios públicos locales. Por todo ello, solicita, primero, que se admita la presente reclamación dentro del periodo legal de información pública del presupuesto municipal. Segundo, que se convoque y reúna la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, así como los servicios técnicos municipales competentes para ampliar y mejorar el presupuesto municipal una partida destinada a actuaciones de reparación, mantenimiento, mejora, modernización, accesibilidad y adecuación del centro de salud de Consuegra, incluyendo expresamente la instalación de un ascensor que permita habilitar y poner en funcionamiento sanitario la primera planta del edificio. Una partida destinada al impulso técnico y administrativo del proyecto de futura residencia de mayores, incluyendo previos, estudios, memorias o actuaciones preparatorias necesarias para posibilitar el avance real y efectivo del citado proyecto durante el ejercicio 2026. Tercero y último, que por los servicios técnicos municipales se valore económicamente la inclusión de dichas actuaciones antes de la aprobación definitiva del presupuesto municipal, garantizando así que las necesidades públicas de la economía puedan ser debidamente consideradas dentro del marco legal y el presupuesto vigente. Bien, vista en este caso la reclamación en la que podemos compartir parte de esa exposición de motivos y en cuanto a las solicitudes que se plantean, desde luego podrían ser debatidas y compartidas, pues, es importante señalar que esta reclamación paraliza lo que es el presupuesto al completo, no para lamentablemente una o dos partidas el nuevo presupuesto queda paralizado en su totalidad con todo lo que esto supone, y centrándome en, sobre todo en las solicitudes que comentaba antes, en la reclamación, que en este caso son tres. La primera de ellas era la admisión de a trámite de esta reclamación, que así ha sido y así es, por eso la traemos a pleno. La segunda de ellas componía dos solicitudes. Una de ellas era una partida para el centro de salud actual. Aquí es importante señalar que el centro de salud actual no pertenece al ayuntamiento, pertenece al SESCAN. Por tanto, no podemos actuar en él, y la conservación y mantenimiento en este sentido del centro de salud actual pues depende lógicamente dentro de las competencias que tienen atribuidas cada uno de los organismos superiores. Pues en este caso el centro de salud pertenece al SESCAN, es una competencia suya, y en este caso pues la solicitud de mantenimiento, conservación o mejora pues tiene que nacer de este organismo superior. Lo que sí podemos hacer en cuanto al centro de salud, y así lo hemos hecho, es adquirir el nuevo terreno para el centro de salud, y por eso consignamos con lo que ello supone, porque al final sí que hablamos de un presupuesto de 10 millones en el que al final las inversiones quedan muy, muy, pero muy reducidas a lo que son esos 10 millones, y aún así consignamos en 2023 prácticamente más del 50% de las inversiones fueron 215.000 euros destinados a la compra de terrenos, en 2024 138.000 euros, en 2025 191.000 euros, que lo que sí podemos hacer, que es lo que hemos hecho con estas presupuestarias, es adquirir ese terreno que posteriormente será cedido al SESCAN para que la propia Junta sea dentro de sus competencias la que construya el nuevo centro de salud. Sí que es cierto que los requisitos es la adquisición de este terreno, y así lo hemos manifestado en todos estos últimos presupuestos, con inversiones que en todos ellos han rondado los 200.000 euros, con lo que eso ha supuesto de no poder consignar otro tipo de inversiones. No solo hemos consignado eso, sino que una vez adquiridos los terrenos es necesario acondicionarlos, acondicionar estos terrenos, y aunque a día de hoy no aparece esa partida, porque se acondicionarán con conocidos planes provinciales, con subvenciones, que una vez concedidas estas subvenciones son consignadas vía generación de crédito en los presupuestos. Y estamos hablando de que probablemente acondicionar estos terrenos supere la cantidad de los 200.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, en lo relativo al centro de salud, lo que podíamos hacer a nivel presupuestario, a nivel económico, se ha hecho. Estamos hablando de cantidades, como digo, dentro del apartado de inversiones, que suele rondar los 400.000 o 500.000 euros, el 50% o el 40% es una partida muy importante, pero aún así hemos creído conveniente, aunque sepamos que el resultado de estas actuaciones pueda tener los sus frutos en el futuro, lo hemos creído conveniente y necesario, como decía antes, compartiendo ciertas de las motivaciones del escrito presentado. La segunda, que entraba dentro de esta segunda, a su vez, valga la redundancia, hablaba de un proyecto para la construcción de una residencia. Esto también existe en el presupuesto. En los últimos presupuestos hemos ido consignando una partida dentro también de estas inversiones, la que es llamada proyectos técnicos, en la que precisamente se consigna esta partida para la elaboración de este tipo de proyectos. En el 2023 incorporamos de remanentes más de 27.000 euros, en 2024 vía presupuesto inicial más de 60.000 euros y después vía modificación de 1.000 euros, y en el presupuesto que hoy traemos aquí más de 30.000 euros. No se crea una partida por cada proyecto, sino tendríamos cientos de partidas, y lo que se hace es aglutinar este mismo objeto de redacción de proyectos en uno mismo. Por último, la tercera solicitud, que hace alusión, sobre todo, a que los técnicos contemplaban desvalor en la inclusión de estos elementos dentro del presupuesto. Aquí es, sobre todo, pues lo más importante de toda esta documentación, es el informe elaborado por el Departamento de Intervención, en el que pues, se alega que, desde el punto de vista técnico, habría que analizar si la reclamación se sustenta en alguno de los motivos recogidos en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podría englobar por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo, y por último, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de estos respecto a las necesidades previstas. Se entiende, por tanto, que la reclamación no se encuadra desde el punto de vista técnico en ninguno de los motivos que permiten, en este caso, la reclamación contra el presupuesto recogido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y por lo tanto aquí a este pleno es la aprobación del informe técnico de intervención desestimatorio de la intervención. Por mi parte, nada más. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Bueno, si constatamos una vez más el viejo refrán castellano que dice que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, que tantas veces usamos. Ustedes van a aprobar definitivamente un presupuesto, como ya les dije, muy continuista y diseñado fundamentalmente para el mantenimiento de su estructura administrativa y política, y con un nivel de inversiones que el concejal acaba de decir ínfimo. Solo el 87% del presupuesto, nada más que el 87% del presupuesto, se destina a gasto estructural ordinario y solamente un 7% a inversión. Y en ese 7% están incluidos los 360.000 euros que ustedes no han recuperado de los antiguos terrenos del centro de salud, porque no los han recuperado, con lo cual pues el porcentaje todavía es más ínfimo. Y como les decía, no hay ausencia, hay una ausencia absoluta en el presupuesto del fondo de contingencia. Pueden pasar muchas cosas y no existe fondo de contingencia. lo cual os faltan ustedes a la prudencia financiera. Llama la atención también con la guerra que dieron en ejercicios pasados con la partida de cooperación internacional, que curiosamente también ha desaparecido. Lo digo más que nada porque hemos tenido pues, un terrible, por ejemplo, terremoto en Venezuela, y si ustedes por ayuntamiento tuvieran necesidad de tirar esta partida, pues esta partida literalmente ha desaparecido. Nula inversión en capital, ínfima inversión en infraestructuras básicas, nula inversión en política pública activa de vivienda, 0 euros al suelo industrial, 0 euros a la residencia de mayores, 0 euros en transparencia. Por ejemplo, en definitiva, como ya también les dije, es un presupuesto de supervivencia para la alcaldía. Su prioridad absoluta es sobrevivir políticamente. Se ha demostrado que no son ni los mayores ni el empleo. Se ha demostrado también que su prioridad no es la generación de suelo industrial, porque no han dedicado ni un solo euro a la generación de suelo industrial, a pesar de prometerlo. También la residencia, y es el motivo de la alegación que se ha hecho, bueno, se prometió, se insinuó, tengo aquí su programa electoral, ahora lo vemos si quiere, la construcción, trabajar incansablemente para la construcción de un nuevo centro de mayores, y no existe ni siquiera un proyecto básico para esa construcción, 0 euros también para este tema. Los terrenos del centro de salud, pues bueno, se ha explicado convenientemente, 3 años y pico más tarde, pues se han adquirido, pero aún ni siquiera se han cedido, y probablemente dentro de los 277 días que les quedan para inaugurar, a día de hoy, mañana 276, o probablemente pondrán una primera piedra, que se sumará a las 3 o 4 maquetas que andan por ahí del centro de salud los últimos 20 años. Y en definitiva, es el presupuesto, como también les dije, del gasto político, es el presupuesto de la desidia, y frente a las urgencias reales de los vecinos, el residente, el centro de salud, el empleo, la infraestructura, la calle, los molinos, el campo de fútbol, la plaza de toros, etcétera, 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 pues ustedes prefieren dedicar el dinero pues a otras cosas prometedoras, como bueno, pues una campaña de comunicación y publicidad del ayuntamiento que vemos en TikTok. En fin, esto es lo que tenemos. No sé exactamente si este presupuesto va a ser el último que ustedes hagan o no. Probablemente hagan uno el año que viene, probablemente allá por el mes de abril, como este año. Y si el presupuesto es la consignación de lo que es un programa electoral, lo que significa cumplir las promesas, pues me temo que en este presupuesto, que insisto, es prácticamente el último que van a hacer ustedes, pues se queda sin cumplir el 95% de su programa electoral. No sé por qué les luce tanta risa.
¿Qué tal eso, público,
No sé por qué le produce tanta risa la cuestión.
¿Quiere que le dé respuesta?
No sé si tiene usted la palabra.
No sé cuántos discípulos. No me interpele. Pero si me interpela, permítame que le conteste.
Ustedes prometieron crear espacios con servicios básicos dirigidos a la creación de nuevos negocios. 0 euros consignados. Facilitarían la financiación de las pymes a través de las bonificaciones, aplazamientos y fraccionamientos de tributos municipales, ni una sola iniciativa en ninguna ordenanza. Impulsarían la innovación, el emprendimiento para la creación de las pymes, sobre todo en aquellos sectores de la población como la
juventud. Me va a disculpar un momento. Hemos venido al presupuesto y usted me lee mi programa electoral. Yo creo que no es el punto del orden del día. Así que ciñase al punto en el que estamos.
Celebraremos la Feria Anual del Comercio Local, 0 euros. facilitaremos suelo industrial? Ninguno. En el ámbito del consuelo y su patrimonio, con ocasión de la operación, después se lo diré.
Usted, como no hizo programa, no lo podemos sacar y ponerlo sobre la mesa.
Si le parece, no me interrumpa.
Pues es que, cabeza, es que le estoy diciendo que se ciña.
Si no quiere escuchar.
No, es que no quiera escuchar. No hemos venido a que usted aquí lea mi programa, que me le sé perfectamente. Hemos venido al presupuesto. Entonces, ciñase al punto en el que estamos.
Es que me estoy ciñendo al presupuesto.
No. Está leyendo mi programa electoral.
Estoy hablando de la aprobación definitiva del presupuesto. Creo que en el presupuesto de una corporación, de su presupuesto, que es la política hecha carne, no hay mejor ocasión de hablar de estas cosas. Porque su presupuesto es la constatación política de lo que ustedes quieren hacer.
Efectivamente.
Y habla de todo. Y como habla de todo, creo que de todo lo que yo estoy hablando, tengo el derecho a contrarrestarlo, a fiscalizarlo, a opinar, y le está usted quitando la palabra, no le está usted quitando la palabra al portavoz del Grupo Popular, usted le está quitando la palabra a la representación de medio pueblo.
Disculpe, no le estoy quitando la palabra a nadie, le estoy diciendo que se ciña al punto en el que estamos tratando.
0 euros para un plan general de limpieza y mantenimiento de todos los barrios, 0 euros para el mantenimiento de la movilidad urbana, 0 euros para los baños públicos. En fin, en definitiva, un presupuesto que en nada se asemeja a su programa electoral. En nada. Me he molestado en ir mirando uno por uno el deporte, la agricultura y la ganadería. Un plan de arreglo y mejora de caminos vecinales. Pues creo que van 10.000 euros nada más el presupuesto. La creación de una universidad popular, el Consejo Municipal de la Cultura, un centro joven, proyectos para la promoción del empleo de los jóvenes, que no hay nada, becas para los jóvenes, 0 euros, bonificación de empresas para la contratación de jóvenes, 0 euros, centro de salud, servicio de urgencia, fortalecimiento de los servicios sociales. Y lo más llamativo, fíjese, también un plan local de igualdad, que también está puesto aquí y del cual no hemos sabido absolutamente nada. Pero esto es buenísimo. Crearemos un código ético de buen gobierno para la corporación municipal. Impulsaremos la transparencia municipal e implantaremos un modelo de participación ciudadana. ¿Sabes? Le digo, de estas tres cosas y de todas las demás, ni un solo euro, ni una sola partida, ni una sola consignación. Nosotros, en relación a las alegaciones presentadas y a la aprobación del presupuesto definitivo, porque entiendo que aquí se vota la desestimación o estimación de las alegaciones y la aprobación o no, en consecuencia, de carácter definitivo del presupuesto, pues votaremos no a la aprobación definitiva de este presupuesto, porque este no es el presupuesto que necesita Consuelo, y votaremos a favor de la estimación, lógicamente, de las alegaciones presentadas, porque son unas alegaciones, unas pretensiones bastante lógicas, bastante coherentes, que ustedes llevaban en su propio proyecto electoral y a las cuales ustedes hoy van a votar. Pero,
¿dónde venía?
Ahora les dejo la palabra a Carlos por alusiones. Simplemente muy rápido, yo esperaba, evidentemente, que iba a continuar con esa línea populista que viene haciendo desde hace meses. Parece que la campaña para usted empezó hace unos meses, que lamentablemente por las nulas, no lo podemos decir de otra forma, referencias que ha hecho a lo que en verdad venimos a tratar en este punto, que son las alegaciones, creo que ni se las ha leído, no ha hecho una sola referencia al contenido de esas alegaciones, y la verdad también, al respecto de todo el resto que ha comentado, que nada tenía que ver con el punto, me sorprende la poca memoria. Y lo tengo que decir así, y las mentiras que ha soltado, porque han sido muchas. Yo he intentado coger aquí alguna, me sorprende que hable del porcentaje de inversiones cuando durante los, me atrevería a decir, los últimos 10 años o más en este presupuesto se ha venido consignando en inversiones lo mismo que se amortizaba de capital, y eso ha sido así en estos últimos 10 años. Yo, no tengo el último dato, pero sabe que siempre ha sido así. Hablar de suelo industrial, cuando sabe que en esta corporación nos hemos gastado más de 500.000 euros para la generación de ese suelo industrial. En 8 años ustedes han gastado 0 euros. Creo que la comparación habla por sí sola. Hablaba también de partidas de mantenimiento, como si todas las partidas de mantenimiento que se consignan en el presupuesto de repente dejaran de existir. La feria de comercio local, pues en este caso, que parte de mi concejalía le invitaría a pasarse por algunas de las dos que hacemos durante el año, porque creo que no ayuda a ninguna y por eso desconoce que existen. Con el tema del presupuesto, pues vamos a intentar, evidentemente, y como tiene que ser, aprobar un presupuesto para el 2027. No vamos a cometer la irresponsabilidad que cometieron ustedes en el último año de legislatura, cuando dejaron a este ayuntamiento sin presupuestos. No porque nos aprobaran en pleno, sino simplemente porque no tuvieron ningún interés en cumplir ese mandamiento. La verdad es que, para terminar, ahora va a intervenir mi compañero, no deja de ser sorprendente esas soflamas que nada tienen que ver con lo que aquí tratamos en este punto, y es muy importante. Cuando me resulta muy sorprendente que justo la semana pasada teníamos una comisión de Hacienda para tratar este punto, y el silencio, pues una vez más, fue la respuesta. Entiendo que si tanto interés tenían en que todas estas cuestiones tuvieran algún sentido, pues creo que lo podría haber manifestado allí. Puedo entender, no compartir, pero quizás entender estos discursos aquí, pero la realidad es que cuando estuvieron en el gobierno no consignaron un solo euro para estas cuestiones. Y ahora en esta legislatura, cuando han podido pedirlo, como hicimos nosotros en la oposición, pues tampoco lo han hecho, porque no tengo nada más que recordar. Este es el cuarto presupuesto que aprobamos, 0 aportaciones en todas las comisiones de Hacienda que hemos tenido. Pues, sigamos con el discurso populista, que entiendo que a usted viene bien. Por mi parte, nada más.
Sí, solo una pequeña intervención, puesto que bueno, se sorprendía el portavoz popular de que me sonriera en su intervención, y evidentemente algunas de las cuestiones planteadas el señor por el señor Quijorna, pues cuanto menos son sorprendentes, haciendo uso de un punto de memoria. Y además, viendo cómo utiliza este órgano para hacer pura demagogia. Campaña ya total, es decir, si vamos a utilizar el pleno en vez de aprobar y debatir sobre los asuntos para que ya de aquí a mayo del año que viene, pues usted haga aquí un discurso para utilizarlo a nivel político, pues ya dice mucho de aquí de un es aquí. Y yo, en la línea que comenta mi compañero, si usted, cosas como. Es que sorprende escucharlo, porque cuando dice que no va a hacer inversión en vivienda o en un ayuntamiento, cuando ustedes, eso, en ninguno de sus presupuestos, yo he visto cosa similar, no sé por qué ustedes no solamente han hecho alguna propuesta en alguna comisión, sino por haber presentado cualquier tipo de plataforma, muchas vías para presentar ese tipo de iniciativas, y ustedes jamás, y yo jamás en estos años, han presentado alguna iniciativa de ninguna clase, de ninguna naturaleza. Pero claro, es más fácil llegar aquí y decir algunas cuestiones que pueden engañar a la ciudadanía, como por ejemplo decir que hacer inversión en muchas partidas que ustedes saben que son de gasto corriente
y que se utilizan esta toma de decisiones está asociada a la ejecución de partidas normalizadas de gasto corriente. Ustedes quieren dar a entender como que todo estuviese en inversión, y no es cierto. En parte de inversión están solamente unas plantas. Y luego usted hace referencia, porque ya es mi área y sí que me gustaría aclararlo, cuando dice que hay cero inversión en un molino. Entonces, esto es la gente que le gusta y se queda lo que se dice, claro, se lo lleva a engaño. En la crestería, este ayuntamiento, de hecho, invierte bastante, de hecho, ahora no tenemos un plan para el castillo, el cual el ayuntamiento aporta su parte. Pero es que además de cuando después de la tormenta que hubo, existe la primera intervención de urgencia, se ha conseguido, mediante muchas gestiones, mucho trabajo, que finalmente la Junta, no la Diputación, porque la Diputación, la cual usted está dentro, y al que se ha solicitado no por ni un euro, va a ser la propia Junta que nos ayude a arreglar los molinos con unos 180.000 euros que harán que la necesidad pues reduzca como bien merece. Pero es mejor llegar aquí y decir que hay cero inversiones en molinos, que no se invierte nada, que todo aquello que va asociado a partidas de gasto corriente no existen, y que parezca que aquí, de los 10 millones que el ayuntamiento invierte en muchas cuestiones, pues no se hace nada. Solamente para mantener nuestra estructura política, intereses políticos, en fin, que quiera entender a ver qué es eso, porque que haga el esfuerzo. Y lo que ya clama el cielo es cuando dice que aquí no hay inversión en suelo industrial, cuando ha sido esta legislatura, en este gobierno, cuando se ha invertido el grueso de lo que está haciendo el sector de entrada al pueblo, el sector bulevar. Toda esa inversión la ha cometido este ayuntamiento en los presupuestos anteriores. Es decir, hay 600.000 euros invertidos allí. ¿Cómo puede usted decir que 0 euros en suelo industrial? Entonces, si nos pusimos partida por partida, que lo vamos a hacer, porque aquí hemos venido a hablar de las alegaciones que ha presentado la plataforma, pero si quiero volver a hacer el mismo discurso que hizo la vez anterior, alargando aquellas cosas que de algún modo no se han cumplido de nuestro programa electoral, pues me parece que es una forma de política un tanto baja. Es decir, ponga propuestas, traiga mejoras y entonces las debatiremos. Gracias.
María Luisa, sé que a lo mejor no se ve el momento.
No puede iniciar
el intercambio porque vamos sintiendo un poco aburridos y se
mueve posible. No puede intervenir. Si el portavoz del Grupo Popular quiere comentar algo.
Sí, bueno, claro que quiero comentar. Lo primero que me llama la atención de las dos intervenciones es el recurso sempiterno de siempre al ITUMAS. El ITUMAS es la primera forma de reconocer su propia incompetencia. El ITUMAS. Pero ustedes vinieron a cambiar esto, ¿no? Y entonces a mí me han hicieron los anteriores. Me parece que ese recurso de ITUMAS es la primera forma de perder un debate. Me sabe especialmente mal dos cuestiones y dos afirmaciones, ni siquiera son insinuaciones. Y voy a empezar por el final, su insinuación constante a la Diputación. ¿Sabe usted el dinero que ha invertido la Diputación en Consuela desde el año 23 hasta ahora? ¿Lo sabe?
Lo obligatorio.
¿Lo sabe?
Lo obligatorio.
El parque se está paralizado, son 150.000 euros y eso no es obligatorio. ¿Sabe lo que ha invertido? 1.600.000 euros en Consuela. 1.600.000 euros. Solo en deporte, por ejemplo, ha invertido del orden de los 50.000 euros. En cultura, del orden de 70.000 euros. Y en infraestructuras, planes de empleo, por los cuales pues han hecho ustedes muchas cosas. Se ha pavimentado una pista de pádel, se ha acondicionado la oficina de control de turismo, se ha repavimentado un montón de calles, se ha reparado la capa de rodadura de varios caminos, la remodelación propia del parque municipal, 150.000 euros, trabajos de conservación, repavimentación de varias calles, en definitiva, un montón de ayudas que han recibido ustedes. Y me sabe mal que vaya usted diciendo pues, que la Diputación en la cual usted trabaja no ha aportado nada aquí. Pues es mentira. Amén de un montón de colaboraciones con empresas, con asociaciones, no por nada, sino porque procuramos que ayuntamientos como el de Consuegra y pueblos como el de Consuegra sigan tirando para adelante. Pues me sabe especialmente mal que usted diga eso. Y como el dato mata el relato, pues le acabo de dar el dato. 1.600.000 euros en este tiempo. Eso es lo que ha puesto la Diputación.
¿En los molinos?
Eso es lo que ha puesto la Diputación en Consuegra.
¿En los molinos?
¿Sabe lo que ha puesto la Junta? Casi nada, porque no tiene nada. Otra insinuación que me ha sentado bastante mal. Y ustedes han invertido en el bulevar del nuevo polígono industrial del sector 5, ese que desarrollamos nosotros. Le recuerdo a usted que usted, como portavoz, defendió que esa entrada no habría por qué hacerla y votó en contra. Usted también votó en contra del bulevar, porque decía que cómo íbamos a invertir en una entrada de doble carril cuando con una simple capa de rodadura en la carretera que había en su momento era suficiente. Y ese contrato le dejamos adjudicado. Y si quiere ahora pedimos el expediente y lo verificamos, la dejamos adjudicada y consignada presupuestariamente. ¿Entiende? Eso es así porque es así. Usted podrá decir lo que diga, pero que podemos pedir el expediente. De hecho, lo voy a pedir y en el próximo pleno lo sacamos a ver. Sí, sí. Se quedó consignado, licitado y adjudicado. Y ustedes un año más tarde lo llevaron.
Usted
lo hace bastante a menudo. No sé por qué. Entonces, eso fue exactamente así. Pedimos el expediente y usted se tendrá que retractar de lo que está diciendo. Porque eso es exactamente así. Y luego sacaremos de usted el acta del pleno famoso en el cual usted dijo que nosotros, que ustedes votaban en contra de esta vez. Porque fue así. Entonces, por favor, un poco de rigor. Y no contemos falsedades, porque estas dos cosas son exactamente como se las estoy diciendo. Respecto del resto de las cuestiones que ustedes han planteado aquí, pues es que el presupuesto es el que es. El presupuesto es un presupuesto continuista, es un presupuesto que tiene una impresión pésima, es un presupuesto que no persigue las necesidades y la cobertura de los servicios públicos y las inversiones en los puntos estratégicos que tiene Consuegra. Y ustedes, eso es así, ustedes no lo hacen. De hecho, si el presupuesto es la política de achacarme y es donde se consigna lo que un equipo de gobierno quiere hacer y hay que contrastarlo con su programa de gobierno, que es ustedes lo que comprometen al inicio de una legislatura, pues lamento decirles, y aquí está su programa electoral, que de todo lo que ustedes consignaron aquí, en este presupuesto, ni en los anteriores, hay prácticamente nada. Entonces, no venga a decir que si estamos en campaña, que si no estamos en campaña, porque aquí estamos haciendo alegaciones, estamos cuestionando la utilidad de este instrumento tan importante como es un presupuesto para conseguir un objetivo. Y el objetivo que ustedes decían que iban a conseguir, realmente no está consignado en su presupuesto. Por lo tanto, una cosa es prometer y otra cosa es dar trigo. Porque realmente esto es así. Y el dato mata al relato. Y bien es cierto que el papel lo soporta todo, pero es que, claro, soporta lo bueno y soporta lo malo. Y está escrito. Y esto es exactamente así. Ustedes, en este presupuesto, el presupuesto es continuista. El peso del presupuesto viene en el gasto ordinario, no en el gasto estructural. De hecho, el gasto ordinario se ha convertido en gasto estructural en este presupuesto y en los anteriores y en el futuro que venga. Y los compromisos que ustedes tuvieron en el año 23, ni en los presupuestos anteriores ni en este, están consignados.
¿Ha terminado?
Sí.
Pues yo ya le apunto que no es. Bueno, pues...
Más que nada, como el dato, aquí tenemos la oportunidad de ver si todo lo que usted está diciendo, como era, no es cierto, porque la fase de Boulevard se va a llevar aquí en la sala que se ha quedado. Y luego, por otro lado, lo que he dicho es que la diputación no ha aportado nada para los molinos, y eso es tan cierto como si quieres que aquí traiga aquí el dato en el que la diputación con la mantenimiento de la pesquería manchega.
Ustedes pueden dedicar parte de esto que les toca a restaurar los molinos, ¿eh?
Y luego, es decir, por último, cuando usted habla, más o menos la gente no se lleva este año, porque a lo mejor hay que entender que el presupuesto municipal, que tiene el 60% dedicado al capítulo 1 de personal y hasta el 80 y muchos con el gasto corriente, es decir, es que evidentemente el elemento estructural son esos capítulos. Y usted quiere dar que entender que por ahí unos capítulos hay una cantidad de dinero que se puede utilizar para muchas cuestiones, cambiarlo todo, cuando un ayuntamiento como el de Consuegra tiene prácticamente todo el gasto asociado al funcionamiento del consistorio. Por lo tanto, hágase el favor de no dar engaño a la gente, porque se va a creer con las cosas que quizá no se puedan hacer. Gracias.
Bueno, pues no sé si empezar por el parque, por la diputación, continuar con las alegaciones. Sí quiero aclarar, y como bien estaba diciendo mi compañero, la diputación efectivamente que nos ha dado, pero nos da lo que nos corresponde por ayuntamiento, porque ya es cierto que le hemos pedido 4 convenios extraordinarios, de los que no nos ha concedido ninguno. Uno de ellos fue para los molinos y otro de ellos ha sido para la pared del campo de fútbol. Bueno, no me quiero adelantar, no es que no nos los hayan concedido, sino que ni siquiera nos han contestado. Y retomando las alegaciones, la exposición que ha hecho el concejal de Hacienda creo que ha quedado bastante claro. Decir que comparto el diagnóstico de la plataforma vecinal, que nuestro centro de salud actual necesita mejoras de accesibilidad y de instalaciones dignas. Pero mi obligación es gestionar con responsabilidad y con eficiencia económica. Y entonces lo vamos a hacer por esos motivos, vamos a votar a favor. El ayuntamiento no tiene la competencia para poder poner el ascensor, como bien ha dicho mi compañero, porque es única y exclusivamente competencia del SECCAN. Y luego, en segundo lugar, porque siguiendo el sentido común y la eficiencia, sería una tremenda irresponsabilidad destinar dinero público a instalar un ascensor en un edificio que tiene fecha de caducidad. Creo que la solución definitiva para la sanidad de Consuegra no es poner remiendos en el centro de salud viejo. La solución es el nuevo centro de salud, y este equipo de gobierno está trabajando en ello de forma real, con hechos y no solo con palabras. De hecho, como ha adelantado mi compañero, tenemos ya hecho el proyecto de urbanización que mostraremos esta semana a los vecinos. Esta mañana se ha mostrado en comisión informativa, porque ya tenemos el borrador, ya nos han presentado el borrador, y entonces ese dinero no aparece en presupuestos, pero sí se van a destinar los planes provinciales. Entonces, no es que no aparezca en el presupuesto, es que los planes provinciales todavía no lo tenemos concedido, pero de ahí se sacará el dinero para hacer esas obras que, como digo, ya tenemos en nuestras manos el proyecto de urbanización del centro de salud. Y bueno, pues como decía, gastar el dinero en restaurar el antiguo centro de salud, pues es restar recursos al proyecto definitivo. El dinero de los vecinos de Consuegra se va a invertir en unas instalaciones modernas, amplias y 100% accesibles desde el primer día. Y usted hablaba de que llevamos 3 años y son palabras y no hay hechos. Pues, aunque sea y tú más, usted ha estado 8 años y en su presupuesto nunca hubo un céntimo destinado para esto. Y en relación a los proyectos técnicos, como bien lo ha explicado mi compañero, se engloba todo en una misma partida y no ponemos proyecto técnico para pared de campo de fútbol o para molino, sino que ahí en esa partida van destinados todos los proyectos. Sí les quería adelantar que dos de los terrenos que vimos en una de las reuniones son los que tenemos puestos sobre la mesa. Los están valorando los abogados junto con urbanismo y espero que realmente pronto tengamos noticias de que en alguno de ellos sí se pueda realizar.
Hablas de residencia.
Esto es de residencia.
No, no lo has entendido.
Sí, sí. Estoy diciendo que los proyectos que nos decís de que no tenemos partida para los proyectos de residencia es porque en la partida de proyectos entran todos los proyectos que hagamos. Por eso no hay una partida específica que diga para el proyecto de la residencia. Pero sí es cierto que, como os estaba comentando, tenemos dos terrenos que además los vimos con vosotros en una de las reuniones, el que los estamos viendo con urbanismo y con los abogados, porque sí es cierto que no tienen la calificación urbanística para poder empezar a ejecutar.
¿Y por qué otra municipio?
Entonces, pues nada más, quería aclarar eso.
¿Cuáles son los dos terrenos para que la gente lo sepa?
No se puede.
No es un...
Pero si es que un...
la reñadera, no puedo hablar.
Ya lo sé, no se puede hablar.
Vamos a ver, en un pleno. En un pleno, si quiere hacer alguna pregunta, se tiene por escrito. Hay una forma administrativa de trabajar. Si no, imagínense que cada uno dice aquí y puedes interpelar cada uno de lo que dicen los concejales cuando hablan. Entonces, en ese caso, los asistentes, evidentemente, pueden controlar, pero no pueden intervenir porque no te convierten algo extraño. Que no pasa nada si de lo aquí deliberado, de lo que aquí dicho, si se tienen alguna cuestión, la contestan por escrito y la
contestan
por escrito o tienen una reunión, pero no es necesariamente que el pleno, porque el pleno no es un organismo para debatir con los asistentes. Es importante, pues, no es que no se quiera dar respuestas, es un tema del funcionamiento del propio órgano.
Bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor?
De la desestimación.
De la desestimación, sí, claro. de las alegaciones.
Desestimación.
Desestimación.
A favor.
A ver, ¿cómo adaptar el punto? Porque como veo debate, como secretario de la Comisión de Hacienda, el punto que se trae aquí es lo que se dictaminó en la Comisión de Hacienda a favor de la gente, que es el siguiente. Punto primero, desestimar las alegaciones. Punto segundo, aprobar. Y el resto correlativamente. Entiendo que por su intervención usted está en contra de desestimar las alegaciones y está en contra de aprobar el presupuesto, con lo cual el sentido de su voto, por lo que yo entiendo, debe ser desestimativo, y si quiere usted pedir al señor secretario que se refleje en el acta que está a favor de recoger las alegaciones, está en su derecho. Pero lo que se viene aquí a votar es lo que está dictaminando la comisión.
La desestimación.
A ver, que nosotros desestimación y aprobación del presupuesto.
Estamos en aprobación o no del presupuesto con carácter definitivo.
Sí. Es que es el punto segundo del dictamen.
Vale, pues vamos a la votación.
¿Votos a favor de la desestimación? ¿Votos en contra? 6. Vale, y ahora votamos
el resto.
El segundo, presupuesto. La aprobación.
Aprobación del presupuesto y siguientes puntos correlativos a la aprobación del presupuesto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7 votos. A favor. Pasamos al punto 3, expediente 342/2026, imposición y ordenación de tributos. Tiene la palabra el secretario.
Vamos a reproducir el tenor literal del dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Economía, Promoción Empresarial y Fondos Europeos del 19 de junio del 2026. Bien, apartado primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por visitas al Museo Municipal, Conjunto Molinos, Conjunto Castillo, Molinos y otros centros de interés turístico, artístico y cultural en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Punto segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio, que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Punto tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones en el expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Y punto cuarto y último, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Ya está.
Tiene la palabra el concejal de Cultura.
Buenas noches de nuevo. Bueno, pues lo que traemos es la actualización de la ordenanza, que es la ordenanza de turismo, la ordenanza número 18, porque bueno, hemos visto necesario actualizar algunas tasas, redactar mejor partes de la propia ordenanza e incorporar alguna cuestión que el propio sector lo estaba necesitando. Esta ordenanza ha hecho, bueno, después de hablar con muchas personas interesadas, tanto empresas como usuarios, evidentemente junto con la Ciudad de Turismo, también se ha llevado en dos ocasiones a la comisión, la primera el 13 de marzo, por tanto, el grupo de la oficina también ha podido hacer sus aportaciones, de hecho, algunas de las que ha incorporado o ha indicado que ha incorporado en la ordenanza. Y bueno, a grosso modo, paso un poquito a explicar lo que está modificado, o sea, a lo mejor el artículo 2 en cuanto al hecho imponible. La cosa tributaria igual se ha relanzado mejor, porque bueno, la propia experiencia te va dando, bueno, vamos trayendo o indicando aquellos elementos que se pueden mejorar. Se ha desarrollado de una manera más acorde con la realidad actual. La bicicleta individual se ha actualizado a algunas cuotas, especialmente la individual, simplemente ha actualizado un poquito, ha habido una cuota de 1 euro en la mayoría de los conceptos. También se ha redactado mejor, se ha incorporado el hecho de la anulación de la visión de servicio, por lo que no teníamos muchas incidencias, pero bueno, existía alguna, y con esta formulación necesitaremos ese tipo de problemas. También se ha incorporado en la tarifa de otros grupos, tanto en los monumentos como en el cerro, el hecho de facilitar a los colectivos sin ánimo de lucro, a niños, a colegios, institutos que trabajan con menores y que también trabajan con empresas externas, el poder darles cabida en la ordenanza para que tengan un margen de maniobra mayor, lo cual también va a facilitar el desarrollo habitual, el trabajo habitual de la oficina de turismo. Y creemos o entendemos, lo veremos cuando es el funcionamiento, tanto a empresas como a otro tipo de operadores, va a ser unas tasas que le va a facilitar el hecho de operar tanto en el carro como en los monumentos. A grosso modo, igual, el tema de la reserva, también la validez, una serie de operaciones, han eliminado algún punto redundante que no generaba nada, más bien confusión, y los precios están más o menos definidos. La que más ha cambiado quizás sea la de realización de actividades en el exterior del conjunto de Castillo y Molinos, que ahí bueno, se ha intentado para que no solamente se atribuye, sino para facilidades a operadores, pues hacer una ordenanza más amable en ese sentido. Y bueno, a grosso modo es lo que se trata, una actualización que intenta, en fin, estar en consonancia con lo que actualmente exige el sector. El sector del turismo es un sector muy cambiante,
es muy sensible a muchas cuestiones, desde guerras, desde flujos ya del propio tránsito turístico. Afortunadamente, Corzuera sigue siendo un referente, seguimos siendo el segundo destino más visitado de la provincia. El nivel tanto de tránsito como de ingresos aumenta cada año. El aumento de empresas y servicios turísticos asociados al sector también va en aumento. Por tanto, el ritmo tanto de actividades como de la cultura asociada al sector es muy satisfactorio. Evidentemente, tenemos claro el camino a seguir, y esta ordenanza lo que trata en cierta medida es facilitar que la parte más impositiva pues sea de fácil uso, y sobre todo sea útil y práctica. Lo veremos conforme pase el tiempo, si esas modificaciones son facilitadoras o no, bueno, pero en principio creemos que así va a ser. Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Gracias. Bueno, en este punto es sobradamente conocida la opinión de nuestro grupo en relación a lo que significa el turismo en Corzuera. Para nosotros el turismo, se ha dicho públicamente en infinidad de ocasiones, es una de las pocas palancas económicas, un eje central en el cual es necesario invertir, es necesario trabajar, porque es una de las pocas esperanzas desde todos los puntos de vista que le quedan a Corzuera, tanto desde el punto de vista del trabajo, como desde el punto de vista de la generación de riqueza, como desde el punto de vista de la creación de empresas. A nadie se le escapa que es un destino de los más conocidos y de los más visitados de Toledo, de Castilla-La Mancha, España y de otros muchos países, desde el punto de vista internacional, franceses, ingleses, americanos, alemanes, suizos, italianos, un largo etcétera que visita nuestros e-commerce. Por tanto, aquí no va a haber ningún tipo de confrontación en lo que se refiere a la ordenanza, como nunca la ha habido. Nos gustaría que usted, como responsable de turismo, pues buscara un poquito más el consenso. Y no lo hace. En los últimos 3 años creo que hemos tenido 3 comisiones informativas. O 4, o sumo. Yo creo que el consenso se busca trabajando en conjunto, y usted hace tiempo que cambió, que mudó su forma de pensar y ha decidido hacer las cosas de esta manera, convocando una comisión. Fíjese que hasta que trajo esta ordenanza habían pasado unos 16 meses o 15 meses desde la anterior comisión. No nos parece efectivo. Y mire, no se enfade, pero no sabemos a día de hoy ni siquiera cuál es su hoja de ruta desde el punto de vista del turismo. No sabemos cuál es su planificación. No sabemos lo que quiere hacer. Ustedes, en concreto, imagino que como responsable, pues de alguna manera planteó un plan de acondicionamiento del Cerro Calderico, respetuoso con el entorno, del cual pues no sabemos nada. También comprometió la puesta en valor en todos los sentidos de la presa romana, promoviendo trabajos de investigación, de arqueología, y luego hablaremos de ello, pero hoy por hoy la presa romana, o sea, da pena verla. Luego le enseño unas fotos si quiere. Algunas de las partes que ya estaban dedicadas han terminado de hundirse, han terminado de caerse, de colapsar, y el propio camino de acceso a la presa romana pues es un absoluto desastre. Los arados de los agricultores que tienen vides alrededor, pues ya casi los meten en el propio, en la propia cimentación de la presa. Las fiestas estructurales, la Rosa del Azafrán, la Batalla Medieval, las fiestas de los barrios, que también estaban comprometidas en el ámbito turístico, pues la Rosa del Azafrán, todos tenemos en la memoria lo que sucedió en la pasada edición, está languideciendo. La batalla medieval lleva languideciendo muchísimo tiempo, pero no hay novedades, o al menos no las conocemos, porque nadie nos ha informado de ello, ni siquiera se hizo una comisión valorativa después de cada uno de estos eventos centrales para comentar estas cuestiones. Y bueno, Cebolleta, pues se han dedicado a mantenerla, pero no a innovar, a promocionar, a darle un espíritu diferente, innovador, que pueda llegar lejos. Y luego, pues con respecto a la oferta turística en el núcleo urbano y la oferta museística que prometieron cambiar, pues la ocasión era la tercia, la ocasión es, por ejemplo, el ábside de Santa María. Esta es la ocasión de ampliar de verdad la actividad turística dentro del municipio, y de eso tampoco sabemos absolutamente nada. En definitiva, bueno, no hay que decir tampoco que Los Molinos, aparte de la desgracia del huracán, que nosotros tuvimos uno también, que se llevó parte de Los Molinos y la capucha de un molino entero, pero es que el estado de conservación de Los Molinos pues es sinceramente lamentable, ya no en relación a los instrumentos de viento, es que la mayoría de los molinos tienen excrementos de palomina, muchísimos, las paredes están desconchadas porque no se han pintado, en fin, en definitiva un mantenimiento muy deficiente. La propia cantera, el aparcamiento de la cantera también tiene un mantenimiento muy deficiente. Los caminos que enlazan un molino con otro tampoco se han mantenido, y tiene que, al margen de lo que es el 2% o el 2,5% cultural, está bien, es lo que hay que hacer, pero lo que toca, pues al margen de eso, la inversión en infraestructuras turísticas ha sido bastante escaso. Entonces, desde la búsqueda del consenso, pues yo le exhorto, le ruego, que cambie el criterio, que cambie el criterio, que el turismo no es una cuestión para hacer política con ella. El turismo es uno de los instrumentos políticos que más pueden favorecer a Consuegra, a la creación de empleo, a la creación de riqueza, a seguir siendo e incrementar el número de visitas, a tener un turismo de calidad, y para eso se requiere plan, se requiere mantenimiento, se requiere inversión, y sobre todo lo que se requiere es el consenso, no solamente de las empresas esas con las que dice que usted ha hablado, sino de todos los que estamos aquí. Y eso usted, desgraciadamente, no lo ha buscado. Todo esto se lo digo sin acritud. Con toda la tranquilidad del mundo, los datos están ahí. No sé, a mí me ha parecido que la colaboración, desde luego, en estos 3 años y pico, pues realmente no ha estado a la altura. No. Y lamento decirle esto.
Bien, yo quería responder sin acritud, y no viendo que no le falta a todos nuestra realidad. Ya saben cuál ha sido la mecánica de las comisiones. Te puedo asegurar que en breve le volveré a citar para comentarle tanto si uno de las de la Rosa como el de la batalla. Pero bueno, ya acción de lo que usted era esgrimido en su intervención, sí que tenemos una planificación, cosa que creo que ahora vamos a hacer poco, quizás no se ha leído el proyecto que tuvimos que presentar para que nos programaran. Pero nos declararán un municipio turístico, el cual creo que ustedes nunca han desarrollado en esa línea. Y el nivel de pernoctaciones que está aumentando en Consuegra, es decir, pues es bastante maduro, y los datos están ahí. Es decir, cuando habla de que el dato es importante, pues los datos en turismo y en turismo son bastante, bastante claros de la mejoría en los últimos años. No voy a hacer comparaciones con su época, pero claro es que sustancialmente estamos mejor que antes. Hay cuestiones que no se puede estar de acuerdo con usted. Es decir, cuando dice que la cifra de la Rosa Zaplana y la batalla de Nueva están con 10. Y lo único que tenemos que resolver con el tema de la Rosa es la parte que tiene que ver con la feria de maquinaria agrícola, que de todas horas es un formato que ya no tiene mucha calidad porque por la propia evolución de los tiempos, el resto de la fiesta está en su auge, pero mucho más que en tiempos de pretérito. Pero bueno, lo cierto es que intentaremos suplir esa parte, pero hemos ampliado el número de productores en la feria agroalimentaria, todo lo que tiene que ver con la promoción del evento es mucho mayor, todo lo que tiene que ver con los certámenes o concursos es mucho más exitoso. Lo que es, claro, hay que entender que los costes aumentan y muchas veces para hacer lo mismo ha habido que aumentar la inversión, y este ayuntamiento, en concreto esta concejalía, ha aumentado la asignación que se da tanto a la Rosa como a la Batalla. Recuerdo que fueron ustedes los que a la Batalla le bajaron a 25.000 euros, que prácticamente era como dejarla en los huesos. Y nosotros hemos vuelto a aumentar el presupuesto, hemos vuelto a darle otro giro. Para este año vamos a aumentar muchas actividades, ya se explicaré en una comisión que le voy a citar en breve, y indicar o decir o insinuar que nosotros a las fiestas estructurales no planteamos la ni de hacer, pues es algo que dista muchísimo de la verdad. La cebolleta, pues en los años será reciclada, y los años en los países hemos estado en el gobierno, ha sido los años que más afluencia de gente ha tenido. No es una modificación del evento, ¿no? Tenemos el evento tal y como está concebido, hoy por hoy es suficiente. Que se le puede dar una vuelta de tuerca, perfecto, es decir, pero la propuesta que está en esa línea, cuando usted quiera realizarlas, la puede compartir conmigo y podemos darle una vueltecilla. Estoy de acuerdo con usted en el que tenemos pendiente el mantenimiento de la empresa, que ahora en cuanto entren los planes de empleo, vamos a destinar recursos humanos para demostrar el espacio. Y les recuerdo que el camino, si ustedes no se hubiesen dejado 60.000 euros en la cuneta, que tenían un presupuesto cerrado y no lo ejecutaron, pues a lo mejor el camino podría estar en mejores condiciones. En 60.000 euros, cuando quiera, también lo traemos aquí y vemos el expediente. Y la oferta museística, cierto es que tiene que evolucionar. Y para que evolucione nos hace falta espacios. Esto es un problema que tiene este municipio, que nosotros todavía no hemos resuelto, que es el de la generación de espacios accesibles, porque el problema que tenemos es que los espacios son accesibles. En cuanto aquí habrá un efecto dominó, que espero que tenga los que vengan después, lo continúen. Que en cuanto se queden otros espacios liberados, como puede ser el centro de salud, que se puedan mover la escuela de música, y se puedan quedar estos espacios, se puedan hacer allí unos espacios musicales en condiciones. Actualmente no tenemos espacios. El adquirir la tercia, nosotros estaríamos encantados de adquirir la tercia, esto está dentro de nuestros objetivos, siempre y cuando no nos pidan 1 millón de euros por ella. Entonces, mientras que sigan, claro, sigan pidiendo 1 millón de euros por la tercia, como comprenderán, este ayuntamiento no puede afrontar tal inversión. Nosotros, nuestra intención es que eso sea menos y finalmente, que se pueda adquirir en esa legislatura por la siguiente. Y en cuanto a los molinos, somos, de hecho, una corporación que incorporamos el mantenimiento de los molinos de una forma más clara. Y este año, sabiendo que vamos a tener 10 ataques, necesitan un repaso, especialmente en lo estético, pero claro, tenemos que esperar los tiempos que nos marcan las licitaciones, y espero y deseo, y estoy convencido que va a ser así, pues antes de que acabe este año van a estar los todos los molinos, no solamente estéticamente perfectos, sino estructuralmente también. Por lo tanto, la crestería se va a quedar perfecta para la siguiente legislatura. Pues claro que se pueden hacer más inversiones, como muchas otras cuestiones, se pueden hacer muchas más inversiones en turismo, como se pueden hacer más inversiones en deporte, como se pueden hacer más inversiones en infraestructuras. Bueno, la capacidad que al final se tiene es la que se tiene, pero creo que dentro de nuestras posibilidades el sector turístico goza de una muy buena salud, está muy bien promocionado, está bastante bien trabajado y bueno, pues, podemos avanzar, y en eso no le quito razón, en mayores niveles de consenso. Así que me comprometo yo en lo que resta de mi charla. Gracias.
Pues pasamos a votación.
Sí, porque la verdad es que las explicaciones del concejal son ciertamente curiosas. Yo creo que no hay más ciego que no quiere ver. Si usted ha pintado, la verdad es que reconozco que tiene que hacer sus esfuerzos para convencernos de una cosa que no es cierta, ¿no? Y lo cual tiene su historia entre el Tomás y el voy a hacer, casi logra convencernos, ¿no? El proyecto este que usted comenta, no sé ni cuál es, porque usted ni siquiera me lo ha mandado, ni me lo ha explicado en una comisión, ya ni nada. No sé si se ha leído el proyecto, me dice. Es un proyecto que usted no ha puesto encima de la mesa. Ni ha pasado por ninguna comisión, ni lo ha informado, ni ha llamado por teléfono, ni ha hecho una reunión informal.
Pues aquí.
¿Cómo?
Que ya lo solicitó usted, lo solicitó aquí, si le daría acceso, pues no, lo pidió.
No me ha dado ningún acceso.
Es un expediente que está abierto.
Escuche, mire usted, que usted es el titular del delegado de la historia, y compruebe si me han mandado ese proyecto turístico.
Bueno, se lo hace aquí, un segundo de pleno fue que usted tenía acceso a ese expediente. Si usted no le ha dado acceso y nos ha quejado, eso es, y le ha hecho nada, yo no soy conocedor de que usted no ha entrado en el expediente. Si eso le sucede otra vez,
discúlpeme. Con independencia de que yo haya pedido acceso y no me han dado acceso, yo creo que si usted le da tanta relevancia a ese proyecto de marca, lo ideal, lo normal, una persona razonable, que busca el consenso, pues es convocar una comisión y explicar lo que se va. Eso es lo normal. Si usted piensa que eso no es lo normal, bueno, pues usted verá. Habla de que ha aumentado las partidas, los de la azafrán por suelo medieval. Le voy a dar un pequeño detalle. Lo que ha consignado usted este año para estos eventos es exactamente lo mismo que lo del año pasado. Pero por debajo de lo que se ha gastado realmente en el avance de la ejecución del año anterior. Es decir, el año anterior presupuestó una cantidad que se superó, pero sin embargo, habiéndose superado, es que usted vuelva a consignar la misma cantidad. O sea, solamente un pequeño detalle, porque también al rato el dato mata al relato. Más cosas.
Eso lo explico si quiere. Bueno, ahora.
Bueno, pero eso es lo que está consignado.
Que luego vienen subvenciones que se añaden, y yo consigo una parte porque cuento con que van a venir tanto de la ferial como patrocinios que tenemos cerrados.
Pero que si usted apuesta por eso, al margen de las subvenciones, los patrocinios, lo que sea, lógico que se consiga más. Bueno, respecto a la presa es casi un daño patrimonial. Va a llegar usted tarde a la presa. El camino, le recuerdo, yo estaba aquí también, el camino a la presa se arregló antes, se arregló bien arreglado, se hizo un arreglo integral. Pero ese camino no se está manteniendo y está intransitable. Y casi no porque esté así, porque como vayan los turistas a ver la presa en el estado en el que está ahora mismo, pues se van a llevar un chasco morrocotudo. En actividades en la presa no se ha hecho nada.
Desconoce completamente. O sea, usted, si dice eso, es porque tiene un desconocimiento total. Es decir, mira, este año ha habido, desde que yo hice todo el año, ha habido campaña arqueológica, cosa que el distinto con San Ustedes eran cada dos años. Es decir, y si no, ahora cuando pongamos los proyectos, cuando tengamos todo, y cuando, y todos los asociados, pues la verdad, es decir, si usted dice eso, es porque no tiene ni idea de lo que ha hecho,
pero a nivel arqueológico. ¿Que a usted le parece? Que la presa se esté deteriorando de la manera que se está deteriorando, que se haya caído, que se están cayendo las piedras y que se esté agrediendo al monumento, ¿le parece que es prestar atención a la presa? ¿Vale? Pues si usted dice que eso es prestar atención a la presa, pues usted lo verá. Infraestructuras, las infraestructuras turísticas, es que no ha hecho ninguna. No ha hecho ninguna infraestructura turística. Y créame los molinos ya no es una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de limpieza, de polo y ocupación. Están, no están en condiciones, que son el icono de Consuegra y no están en condiciones. Tienen excrementos de palomas, se han dejado los ventanucos abiertos que están llenos de palomas. Pues usted no lo ha visto eso.
Eso es útil.
No ha visto eso, están todos los expolios. No ha visto la pintura desde que usted es principal. Y le digo más. Y le digo más. Por ejemplo, se habla mucho de la cosa del azafrán, pero el azafrán estaba completamente abandonado. Completamente abandonado. Es más, no sé si tendrá alguna posibilidad de recuperación. Y las fiestas troncales. Los eventos troncales de estructura, en torno a los cuales se estructura la oferta turística, no se ha innovado absolutamente nada. Van para atrás. En la Rosa de Azafrán no se ha innovado nada. En la batalla medieval hemos pasado de tener 3 escenarios a tener 1.5. El campamento almorávide ya ha desaparecido, multitud de escenas también han desaparecido y uno se está trabajando en ello, en un producto diferente. Y Olleta, u otros productos turísticos que estamos esperando que pongan encima de la mesa y que no han puesto ninguno todavía, pues no se le ha innovado en nada. El turismo gastronómico está completamente en alza y sin embargo tienen ustedes un evento estupendo, un evento innovador, un evento curioso que puede atraer a miles de visitantes, a nada que se le dé una forma distinta, una programación diferente, se integren otras cuestiones, se hagan actividades paralelas, pues simplemente no se ha hecho. O sea, Consuegra funciona turísticamente porque tenemos la gran suerte, gracias a nuestros antepasados, de tener unos elementos patrimoniales que ya lo quisieran tener otros pueblos, incluso en la helada, más lejos. Si nos descuidamos, nos van a robar la Rosa de la Azafrán, se lo dije yo. Entonces, tenemos un conjunto patrimonial riquísimo, heredado desde la época romana, incluso anterior, y por lo tanto, por eso tenemos éxito turístico, pero todavía no hemos dado el salto de calidad para ser un referente turístico de verdad, porque no se cumplen los estándares que se deben cumplir. Que usted se quiere conformar con el poquito que hay, que usted se quiere conformar con este plan de mantenimiento, sostenimiento y a ver si no me caigo de la bicicleta, vale, pero te digo desde el cariño que tengo al pueblo y desde el cariño que tengo al sector, que se puede hacer infinitamente más. Y usted, si quiere autoconvencer, convéncerse. Y usted quiere hacernos comulgar con Ruedas de Molino, pues no, lo siento mucho, pero eso no va a ser así. No tengo nada más que decir. Y escuche, y vamos a votar a favor de la ordenanza, créame. Y espero que el exceso de recaudación que se pretende conseguir con la ordenanza, pues la medida de lo posible, reviertan estos elementos patrimoniales. Como también hay que decir que Consuegra inició un proceso de generación de establecimientos hoteleros y de empresas alrededor del sector que también generan empleo y riqueza y que, bueno, pues de una u otra manera, un mecanismo de colaboración público-privado puede aportar bastante para el mantenimiento del patrimonio y que creo que tampoco se está explotando en su totalidad.
Ojalá que esa colaboración pudiese dar frutos de esa transición.
Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 4, expediente 1857/2026, propuesta de días festivos locales para el año 2027, 8 y 21 de septiembre de 2027. Tiene la palabra el señor secretario.
Vamos a reproducir el dictamen de la Comisión Informativa de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención a la Ciudadanía de 22 de junio de 2026, con el siguiente tenor literal. apartado primero, determinar las fiestas locales para el año 2027, los días 8 y 21 de septiembre de 2027. Apartado segundo y último, dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección electrónica que nos habilita en el texto.
Sí, ¿tiene que decir algo el concejal de festejos?
Muy buenas noches a todos. Pues nada, como ha comunicado el señor secretario, una vez recibida la notificación de la Delegación Provincial la semana pasada, hubo que convocar la comisión con carácter de urgencia para llevar estos puntos del horario de festivo a todo el 27 a pleno, puesto que tenemos que comunicarlos en el próximo mes de julio. Por tanto, la propuesta que se llevó a comisión para los días festivos locales de 2027 será el miércoles 8 y martes 21 de septiembre de 2027, coincidiendo correspondientemente con la fiesta de la Banca y de Cristo de la Guerra.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
No tengo nada que decir.
Muy bien, perfecto. Pues pasamos a votación.
Hace mucho calor.
Mucho calor. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la...
Se ha notado mejor.
Sí.
Que está más fresco.
Bueno, pues pasamos a la actividad de control. Dar cuenta al pleno del libro de decretos de la alcaldía, por favor. Dar cuenta al pleno del libro de decretos de la alcaldía a efectos de su control y fiscalización, correspondientes a los decretos números 646 al 1015 del año 2026. Si tiene algo que comentar.
Pues sinceramente, con 48 horas revisar pues, prácticamente 400 decretos es bastante complicado. En principio no hemos tenido tiempo de estudiarlos todos, porque evidentemente el tiempo respecto al cual hemos tenido acceso al libro de decretos pues es muy limitado. No obstante, los estudiaremos y haremos pediremos las explicaciones que sean convenientes. De todas maneras, nos parece absurdo en los tiempos que corren que ustedes nos hayan capado el acceso al libro de decretos, cosa que no entendemos en absoluto. Pero,
según era el funcionamiento que se venía siguiendo en el...
Luego, si quiere, hablamos de esto después. Sí.
De acuerdo.
El funcionamiento.
Dar cuenta de los reparos de intervención...
Cuando yo he hecho la voz y cuando yo gestiona... ¿Cuándo llegó gestiona? Porque cuando estaba gestionando, yo iba a la oficina y cogía los decretos que estaban impresos. Estaban impresos, los que no estaban impresos, no. Y cuando llegó gestiona, a mí me habilitaba, cuando se hacía pleno, se habilitaba el acceso a los decretos que iban a pleno. Eso fue así,
Lo bueno que tiene la gestión es que se puede comprobar.
Estaba bien, todo el libro del del muerto se puso a gestionar.
Pero que lo bueno que tiene la gestión es que como herramienta buena que es, pues se ve precisamente quién accede y cuándo accede. O sea, tampoco te da demás vueltas. Y eso es fácilmente constatable.
Muy bien, bueno, pasamos a dar cuenta de los reparos de intervención número 10 al 14 del 2026, informe SOFI número 4 y 5 del 2026. Tiene el turno de palabra el señor interventor.
Buenas noches. Tras su paso por la Comisión de Hacienda, pues se da cuenta de los reparos de intervención al Pleno, el número 10 al 14 del 2026, el 10 y el 12 corresponde a reparos por razón de desnaturalización del complemento de productividad en nóminas, el 11, el 13 y el 14 son reparos por pagos de facturas derivados de una inadecuada tramitación de expediente de contratación. Se da cuenta también de los informes de omisión de la función interventora número 4 y número 5 de 2026.
Si tiene algún comentario.
Bueno, esto parece ya un déjà vu constante, porque es lo de siempre. O sea, aquí reparos por importe de 200.000 euros cada dos meses, fundamentalmente derivados de lo mismo siempre. Fundamentalmente es por la falta de contratación o licitación de guardería y de residencia de mayores. El pleno pasado, hace menos de dos meses, de alguna manera pusimos de manifiesto y preguntamos si esto se pretende corregir de alguna manera. Me parece que las cuantías y los reparos están ya siendo pues completamente escandalosos, y no sé, estarán ustedes muy seguros de lo que están haciendo, pero me temo que algún día, pues al final de cuentas, va a pedir explicaciones, porque no es ni medio normal que, al menos que nosotros sepamos, y venimos preguntando de manera reiterada acerca, pues hay una pregunta formulada que tendrán que contestar ahora, acerca de cómo van los procesos de licitación y de estudio para poder contratar, como Dios manda, estos servicios. A mí me llama la atención que la legislatura anterior, de manera reiterada, ustedes decían que, bueno, pues a ver qué pasa con esto, que esto no se contrata, que esto no se licita, que esto no sale, y que vaya con los reparos con estas cuestiones. Y ahora ustedes llevan cuatro años y van a estar ya hasta que se acabe la legislatura con esta cuestión, porque no creo que lo vayan a licitar en absoluto. Y luego, pues bueno, el tema de los contratos menores, o de los contratos por importes superiores a 1.500 euros, prescindiendo totalmente del procedimiento. Insisto, un déjà vu, porque estos reparos son exactamente los mismos siempre, por las mismas cosas, en las mismas cosas, y bueno, pues no sé, no lo tendríamos que entender, ¿verdad? No tendríamos que entender que no se intente solucionar esta cuestión, que no se haga nada por solucionar esta cuestión.
Solo una curiosidad. Cuando nosotros hacemos referencia a su labor en el gobierno anterior, es un y tú más, y es una forma putre de expresarlo. Pero cuando usted constantemente hace referencias a la labor de oposición, la puede hacer y yo no tengo un problema. Eso sí, sí vale.
Es que hay una diferencia, que ustedes hacen valoraciones y yo estoy leyendo estas cosas en las actas de los plenos, que me las he leído. En concreto con usted. Lo recoge el acta del pleno. O sea, que una cosa es valorar una gestión y otra cosa es decir, y usted. Como estoy haciendo yo ahora mismo, usted se quejaba amargamente de que eso no se sacaba adelante. Y es que me llama la atención que ahora no se haya hecho absolutamente nada por licitarlo.
Pero usted hace esa referencia, y se lo admito. Es decir, no voy a decir es que usted mal, pero cuando yo hago una referencia de que usted lo que aquí viene a criticar lo hacía o lo hacía. Eso sí es. Eso sí está fatal.
Le vuelvo a decir una cosa más valorativamente hablando, y una cosa más cuando esto aparece en un acta. Y es que lo que le estoy diciendo aparece en un acta. Luego se la voy a enviar.
Pero usted no hace una valoración. Usted no hace una valoración igual que la hago yo. Es decir, porque lo que yo le digo también están en pleno, en acta, tal, pero yo valoro y usted. A lo que voy es.
No es,
que,
no es cierto.
Que vamos a intentar.
Está volviendo a más. No lo sé. Se está volviendo ahí tú más, y es que en su posición, usted tiene la posición del gobierno, por lo tanto la posición de tomar decisiones. En este momento procesal en el que nos encontramos, el que tiene la posibilidad de solucionarlo es usted, y no lo hace.
Es un juego retórico. Usted hace lo que se diga, o lo que pide de un juego retórico.
Bueno, es que me van a hacer algo para solucionarlo.
Bueno, pasamos al punto de ruegos y preguntas.
Pues eso ya estaba presentado.
Y al hilo de esa pregunta de la residencia, pues vuelvo a contestarle que se lo hemos contestado ya en más de un pleno. Bueno, pues como saben, el servicio de la residencia lo sigue gestionando el Grupo SAR. que es la adjudicataria del contrato de emergencia. Dado que estamos hablando de una población especialmente sensible, se están valorando diferentes actuaciones que serán necesarias, porque sería muy fácil, como usted ya sabe, los estudios de coste pues nos dan los datos que dan, y entonces precisamente lo que este equipo de gobierno no quiere, que el usuario, en el usuario recaiga ese excesivo importe. Entonces, le estamos dando vueltas, porque ya hemos tenido un primer estudio de coste, le estamos dando vueltas y ver cómo lo hacemos de otra manera para volver a hacer un estudio de costes, y como digo, lo que tenga que asumir el usuario pues no sea considerable. Por eso continuamos en este proceso, en este estado.
Yo le quiero hacer una pregunta a esta cuestión, ya no como alcaldesa, sino como concejala de Madrid. Vamos a ver. Esto lo he preguntado de manera insistente durante toda la legislatura. Durante toda la legislatura, aquí se me ha dicho que eso no se licitaba porque no teníamos la competencia. Porque no teníamos la competencia impropia.
Eso fue.
Y ahora resulta que no se licita, no era por eso. Ahora resulta que es porque el estudio de costes dice que evidentemente la tasa o los importes para sostener el servicio son mucho mayores y no queremos que recaigan sobre el usuario. Eso es tan sencillo como que si no se tiene la intención por parte de este ayuntamiento de repercutirlo en el usuario, pues que lo haga el ayuntamiento. Pero lo que no me parece serio es que ustedes me digan una cosa hace dos meses y ahora me digan otra cosa diferente. Entonces, ¿qué quedamos? Que tenemos la competencia, que no la tenemos, que no se licita por esto, que no se licita por... ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo.
Usted lo ha preguntado en varias ocasiones y como usted sabe...
Cuatro.
Efectivamente. Y como usted sabe, no sé cuántos interventores hemos tenido por este ayuntamiento. Entonces, el último interventor que estuvo aquí fue el que dijo que eso no se iba a asumir porque era una competencia impropia, igual que era la escuela infantil.
Bueno, no fue un interventor, fue un secretario.
¿Eh? Ah, no, interventor.
Fue el secretario.
Que creo que eso lo comentó también delante de ustedes.
Sí, pero entonces ahora es por la otra cosa. Entonces ahora por
nosotros hemos hecho.
Los costes son excesivos ahora, por eso no se saca.
No, los costes son excesivos antes y ahora. Y nosotros estamos echando números y estamos viendo a ver de qué manera podemos darle solución o equilibrio a este aspecto.
¿Pero con la competencia o sin la competencia?
Sin la competencia.
Ah, sin la competencia. ¿Y respecto de la guardería, de la escuela infantil? Porque ahí sí tenemos la competencia, ¿no?
Sí, ahí
se dura un año, se está a punto de expirar.
No, no está a punto de expirar porque no ha iniciado.
No, en relación a la gestión de la escuela infantil, hemos encargado la elaboración de un estudio económico de costes a una empresa especializada con objeto de determinar el coste por usuario y servir de base para la determinación del valor estimado del contrato, así como el presupuesto base de licitación. En breve les informaré de este estudio y pues se procederá a la elaboración de los pliegos técnicos y administrativos,
que ya está,
y en su caso a la adaptación de la ordenanza reguladora del servicio, encontrándose ya los trabajos preparatorios en curso.
¿El curso empieza en septiembre?
No, sí, claro, para poder tenerlo en septiembre. Estamos empezando, queremos tener la licitación en julio para que en septiembre esté todo hecho.
Pero si los puestos todavía no están encima.
Sí, pero los hemos recibido y pues, vamos a tener una comisión que ya he hablado con Laura para ver si la podemos tener la semana que viene o la siguiente y poder dar salida a esto.
Veremos, porque el tiempo al final va a buscar razón. A mí me da la impresión de que van a seguir dos servicios municipales con menos para el final de la verdad. Bueno.
Había sido muy fácil haber regularizado el contrato de la residencia. Subimos a los residentes 200 euros y nos salen las cifras, pero ese no es mi propósito.
Eso es una cuestión diferente, porque si usted quiere asumir el coste, lo asume. Pero eso no es óbice.
Ese no es mi propósito.
Ese no es óbice para no tener un contrato.
Con lo cual, estamos dándole vueltas y estamos retrasando para ver de qué manera los usuarios pagan menos.
¿Y qué tiene que ver eso para contratar?
Pues todo.
Bueno, pues no sé, usted pues puede contratar y puede cobrar la tasa que estime conveniente, porque usted puede subvencionar el salario. Lo subvenciona y ya está.
Pero ahora lo subvenciona.
Sé que había una que
hemos saltado la de Rebeca, como veis, era la cuarta.
A ver, el otro. Preguntaron que información sobre el estado de tramitación del expediente relativo a la pista cubierta de pago y presupuestadas en el ejercicio anterior, así como la situación del expediente correspondiente a la subvención destinada a caminos. Eso también estaba en la mía. En referente al expediente de pistas de pago, se informa que se encuentra actualmente en fase de preparación previa a su licitación. Se están realizando las actuaciones porque tenemos todavía sin segregar los terrenos. Entonces, las zonas de polideportiva pertenecen a la Junta de Comunidades. Entonces, estamos esperando a la segregación, que ya está hecha, pero estamos en espera de que la Junta actualice los datos de la titularidad correspondiente.
¿Pero que esto fue del presupuesto anterior?
Sí. ¿Sí? No, es que ustedes no sabían que la zona deportiva no pertenecía a la titularidad al Ayuntamiento de Consuelo.
Es que nosotros no lo tenemos que saberlo, pero tienen que saber ustedes.
No, porque ustedes han hecho pistas en ese terreno, en un espacio donde no era nuestro.
Por eso lo estamos regulando.
Claro, y tú más, pero si tenemos
no,
que
no,
A mí esto no me hace ninguna gracia. Porque ahora vamos a pedir el expediente completo y vamos a ver cuáles son los tiempos que estamos manejando con esta cuestión.
Eso es
lo que vamos a hacer. Pero parece que a estas alturas del cuento, decir que es que no se ha ejecutado la subvención, o no se ha ejecutado la pista polideportiva, la pista de pádel comprometida como inversión en el presupuesto anterior, no se ha inejecutado realmente, porque todavía estamos a ver si segregamos o si no segregamos,
segregando estamos.
Me parece una excusa.
Pero los plazos son los plazos.
Tremendo. Sí, los plazos son los plazos.
No, pero ¿usted sabía que esos terrenos no eran del ayuntamiento?
Yo ni lo sabía ni lo tenía por qué saber.
Pero entonces, ustedes proponen la inversión, se tendrán que asegurar
de cómo están los terrenos.
Porque ustedes hicieron obras en esos terrenos. Y de hecho, cuando nosotros fuimos, lo primero que nos dijeron fue que igual nos podían denunciar por haber hecho unas obras en un terreno que no era nuestro.
Bueno, nosotros fuimos más valientes.
Claro, efectivamente. No que fueran más valientes, es que no licitaron.
Ahí está la...
Y eso que somos muy legales para lo que queremos, pero para luego...
A ver, a mí me parece que un año más tarde plantear que estamos a ver si segregamos y tenemos la titularidad me parece una excusa...
Pues en 8 años podía habernos segregado usted y cuando nosotros hubiéramos entrado directos a hacer las pistas.
Pero que ustedes fueron los que
propusieron esto, pero nosotros lo apuntamos como propio.
Que los que propusieron la inversión fueron ustedes, no nosotros.
Hombre, claro.
Ustedes son el equipo de gobierno y ustedes tienen la responsabilidad de sacar eso adelante.
Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo, sacándolo adelante.
¿Nos tomamos por idiotas?
No, a lo mejor a nosotros.
¿Nos tomamos por idiotas? O sea, uno cuando hace una inversión o plantea una inversión, tipo de lo que sea, pista polideportiva, camino, parque, en fin, lo que corresponda, o sea, en los servicios municipales, los cuales son ustedes responsables, los instruye el correspondiente expediente para saber cómo se tiene que hacer.
Sí, pero como en ese. Pero no, porque en ese suelo ya se habían hecho pistas y se habían construido en este ayuntamiento, con lo cual ellos no se pensaban que cuando íbamos a licitar nos íbamos a encontrar con este melón.
Sí. O sea, pero la culpa es de quién? Del aire.
No, no sabemos de quién es.
Como decía el
instructor, no sabemos de quién es porque no sabemos quién se lo ha cedido.
Por favor.
Si no es culpable, está buscando soluciones, se va a tramitar.
Bien, ¿y los caminos? ¿Qué ha pasado con la subvención de los caminos?
¿Y la subvención de los caminos? Pues la subvención de los caminos la pedimos, se nos fue aprobada. Nosotros en los caminos teníamos que que aportar una serie de dinero que el interventor nos echó para atrás, porque no había dinero para cometer...
O sea, hemos perdido medio millón de pavos.
No, medio millón no.
¿400?
Por 100.
Pues muy bien.
Pero que le vuelvo a repetir, como le ha dicho el compañero, ustedes perdieron el dinero de la subvención de la empresa romana. Con lo cual, no seremos los únicos que perdemos subvenciones.
¿Qué fue lo que perdimos? Madre mía.
Pues aproximadamente el mismo dinero.
No vamos a entrar en esto, pero vamos, aquí se soltaba en poco tiempo que nosotros somos el único equipo de gobierno que pide todas las subvenciones y no pierde ninguna. Vale, está. Han perdido ya una, pero bueno, más que caerá.
Bueno, pues es posible que perdamos alguna más, no le voy a decir que no.
Hombre, pues me alegro que te vayan bajando en la tierra.
En la tierra hemos estado siempre. Sí,
¿quieres que nos pregunten? Ya, por favor, que sacarlo.
Sí, ya.
¿Alguna
pregunta? Las que formulen ya para la siguiente.
Bueno, nosotros
quería decir algo.
Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, y a los que nos están viendo por el canal de YouTube. Yo el pleno pasado, por motivos de trabajo, no pude estar. Entonces quería intervenir para aclarar algunas de las cosas que dijo la concejal de deportes, ¿vale? Quiero aclarar sobre mis peticiones que he estado haciendo. El 11 de marzo del 2025 solicité información muy concreta sobre las escuelas deportivas, los ingresos de las cuotas por disciplinas de la temporada 22-23, 23-24 y 24-25. Bien. Aquí quiero recordar algo importante: el derecho de los concejales a acceder a la información municipal para ejercer su cargo debe atenderse en 5 días naturales. Sin embargo, en mi caso, la solicitud del 11 de marzo, la solicitud fue el 11 de marzo y la contestación consta en el expediente del 13 de mayo del 2025, es decir, 2 meses más tarde. ¿Vale? Solicito ingreso por disciplina y por temporada. Y lo que se me entrega en el expediente es principalmente una relación de operaciones contables de una aplicación presupuestaria llamada tasas por escuelas deportivas y otros eventos deportivos. Pedí la información por temporadas y la documentación aparece estructurada sobre todo por ejercicios presupuestarios, que no es lo mismo. Por lo tanto, después de 2 meses... Después de 2 meses se me habilita un acceso de 10 días en el Gestiona. Y cuando ese plazo pasa, si no he podido ver la documentación, porque yo ya no contaba, o sea, después de 2 meses, yo no estoy, no lo sé, a lo mejor tengo que tener la capacidad o tengo que estar todos los días metiéndome en la Gestiona para ver si tengo tal notificación. Después de 2 meses, a los 10 días desaparece esa notificación y ya no puedo verla. Bien. No me llegó al correo.
No, pero pregunto, porque las notificaciones de GC no llegan al correo.
No me llegó al correo. A mí no me ha llegado al correo. Me metí en Gestiona por curiosidad y ya había caducado el plazo. ¿Vale? Estamos hablando de marzo y de mayo. Y a esto contesto a lo que comentó Rebeca, de que no había mirado a través por falta de interés o algo así quise entender en el pleno. Sigo. Como no pude disponer de esta documentación en condiciones útiles, en octubre del 2025 vuelvo a solicitar información, esta vez sobre las temporadas 23-24, 24-25 y 25-26, pidiendo además datos sobre disciplinas impartidas, números de monitores, horarios y cuotas ingresadas. Tampoco entonces se me facilita, alegando un supuesto error informático. Pues bien, el error informático puede ocurrir, pero no puede servir como excusa para que yo no tenga esa información. A esto se le añade otra cuestión. El 30 de octubre del 2025, el portavoz de mi grupo solicitó en pleno un proyecto deportivo. Usted me habla de que tengo que tener alguna notificación el 18, o dice en el pleno que se me notifica el 18 de diciembre, coincidiendo con un pleno que tuvimos aquí. Incluso se refiere a un expediente 3274/2025, donde supuestamente se explica ese proyecto, ¿vale? Yo no tengo esa notificación. Si no pueden mirarlo, no tengo correo electrónico y no tengo aviso en la plataforma, ni he tenido acceso real a ese expediente. Si el expediente vino en el pleno, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ese expediente? Porque yo no encuentro ese expediente.
Al portavoz, que fue quien lo pidió.
Vale,
el expediente.
Si tenía
acceso al portavoz, que fue
quien
lo pidió.
No, pero ya lo pidió también, ¿eh?
No, pero el proyecto deportivo se le dio acceso a usted, no a ella.
Pero ella está preguntando por otra cosa.
¿Por qué está preguntando ella? ¿Me está preguntando por el proyecto deportivo?
Estoy preguntando por las tres cuestiones que yo he solicitado en el área
de
están todas contestadas, no están todas contestadas, porque vuelvo a decir lo mismo. Si yo hago una cuestión el 11 de marzo, se me contesta dos meses después, resulta que me meto en el gestiona, ya no tengo acceso, ya no tengo acceso a esa documentación, por lo tanto ya no la he visto. Me mandas una documentación que no es la que yo te pido.
Sí, bueno, eso lo manda los técnicos, no lo mando yo.
Yo estoy hablando con él. A ver, si yo te lo pido a ti.
Sí, sí, yo se lo solicito a los técnicos y los técnicos se lo envían lo correcto.
Vale. Entonces.
Habría un matiz que hacer.
Esta es mi contestación, vaya, que yo no estaba aquel día y se dice que yo no he, que yo como que no he prestado atención a ver los documentos y demás. Entonces yo quería defenderme, ¿vale? De todas maneras no he terminado, ¿vale? Vale. En cuanto a la documentación que sí se me ha facilitado, la conclusión también es clara, no corresponde exactamente a lo que yo pedí. Vuelvo a decir que yo solicité ingresos por disciplinas y por temporadas, y lo que se me entrega es una relación general de operaciones contables. De hecho, hay devoluciones por COVID, hay un montón de números cuando yo pido algo muy concreto, ¿vale? Y bueno, mi respuesta a la intervención del pasado pleno es que no se me contestó en plazo a mi requerimiento el 11 de marzo. No se me ha facilitado la información que yo pedí y no sé qué ocurrió con la solicitud de octubre con el error informático que tampoco he podido tener acceso a ello, ¿vale? Entonces,
¿Y el proyecto sí tenéis acceso, ¿no? ¿El proyecto deportivo?
El proyecto deportivo no he podido ver el...
Claro, yo contestaba eso porque la pregunta que usted me hacía me decía que no tenía ninguna información, y claro, yo hacía negación a eso, que se presentó un proyecto deportivo, el cual creo que cuando usted me hace esa pregunta es porque ni se ha molestado en ver ese proyecto deportivo, ¿no?
La pregunta que yo le hago es dónde está la documentación que yo he pedido desde el 11 de marzo del 2025, ¿vale? Porque no, o sea, a fecha de hoy es 26 de junio, lo que yo pedí no se me ha dado.
Yo se lo dije que se pasó la información, usted no en un momento
no
tuvo acceso y luego cuando la volví a pedir en octubre,
no sé por qué. Rebeca, que yo pedí algo muy concreto, que yo pedí las tasas de las temporadas y no se me han dado las tasas de las temporadas 23-24.
No viste por falta de tiempo porque no te llegó la notificación.
El de dos meses luego después.
Sí, el de dos meses después.
Y ya no tengo acceso a esa documentación, claro está, porque ya como si me han pasado 10 días, claro, pues, después de dos meses, es evidentemente ya no se puede leer.
Claro.
Vale, está.
El procedimiento también es contestar dentro de los 5 días, ¿Cuánto vamos a procedimiento? También se contesta en los 5 días.
Claro, eso también, ¿no?
Eso es de procedimiento legal, que nunca le conteste.
Pero es lo que yo quería alegar. defenderme, que si realmente me vuelve a echar en cara que por descuido mío o por desinterés no he mirado esa información. Si ustedes tienen un plazo de 5 días, ¿vale? Todo el mundo tenemos nuestras historias, nuestros trabajos, nuestras cosas. No puedo estar metiéndome todos los días en un gestiona para ver después de un mes, 2 meses, para ver si se me ha contestado o no se me ha contestado, ¿vale? Porque ya me, han sido 2 veces en las que se me ha acusado de falta de interés, ¿vale?
Vale,
no tengo nada más que decir. ¿Seguimos?
Sí, bueno, yo el matiz que quería establecer, porque yo he estado tiempo en la oposición y creo que sí, como funciona, es que cuando se pide información a los técnicos, yo en el área de deporte lo conozco cuando estaba en la oposición, es decir, lo normal es que a nivel contable te manden por años naturales, es decir, si no, le estoy exigiendo al propio técnico que haga un trabajo que tengo que hacer yo como oposición. Es decir, si yo le digo, oye, hágame de glosas por temporada, tiene que hacer. Que tenga que coger lo de año presupuestario, lo de otro, es decir, que técnicamente le estoy pidiendo que haga un trabajo que tenga que hacer yo como oposición. A lo que voy es cuando se pide información, y yo lo digo con conocimiento, lo normal es que te lleguen el dato y uno tenga que elaborarlo, desarrollarlo y ver qué pretende que no. Vamos a pedir que tenemos temporadas, pues a lo mejor. Eso le llevaría a hacer un trabajo doble en vez de coger el año natural y consultar los datos y mandarlo, y que ya en ese caso el concejal de turno haga el estudio de la carta.
Vale, y entonces lo que pedí el 20 de lo que pedí en octubre tampoco se puede dar.
No,
la información que yo pedí en octubre, que hubo un error informático que no me ha llegado.
Eso no lo solicito yo, lo que se hago es,
vale,
en cuanto a lo que se necesita a ciertos técnicos, que es normal que le llegue por año, por ejercicio, y no tanto por temporada, porque los datos están en los datos que los conocen son por temporada, o sea, por anualidades. Por lo tanto, es complicado.
Que digo que la administración trabaja en ejercicios económicos, no trabaja por temporadas. Entonces, claro, en este caso será el departamento de tesorería que tiene los ingresos, únicamente ha pasado los ingresos de la tasa, que se contabiliza en una sola partida, sin discriminar de dónde viene, y se le ha pasado los de cada ejercicio, no se discrimina por temporadas.
Sí, vale. Vale. Pero, vale, yo no niego el trabajo que tengas que hacer, pero creo yo, más o menos controlo un poquito el tema de deporte, o hasta donde yo entiendo, y lo que he venido viendo de mi equipo años anteriores, ¿vale? Es que la persona encargada, en este caso el concejal de deportes, debe saber qué ingresos tiene cada disciplina, o creo yo que es algo que tiene que saber más que nada para poder llevar el control, creo yo. Vamos,
mira, que esa información la tienen los técnicos, los usuarios, luego tienen esa información.
Tú no puedes tener una información de cuánto ha ingresado en tenis,
sí, por ejemplo. Sí, claro, pero que las tienen los técnicos.
Pregunta que quieran formular para la siguiente.
Yo no voy a formular ninguna pregunta en ese pleno. Voy a probar, voy a hacer ruegos. Voy a hacer 5 ruegos. Y lo voy a hacer porque realmente, como portavoz y personalmente, me siento bastante ofendido con algunas cosas. Publican ustedes una información municipal en relación al parque, en relación a lo que sea eso en el parque. Lo tildan de escucha, diálogo y transparencia. Ese es nuestro estilo de gobierno. Y aparte de esto, pues en un tercer párrafo vienen a decir: todos los grupos municipales han estado informados en todo momento de las situaciones, de las actuaciones para la mejora del parque municipal. Y yo personalmente me he sentido ofendido con esta cuestión. Primero con la soflama de diálogo y la transparencia, que evidentemente pilla por su esencia, pero en concreto por este párrafo: todos los grupos municipales han estado informados en todo momento de las actuaciones, porque es literalmente falso. Literalmente falso. Y yo, la verdad es que les ruego que dejen de hacer oposición a la oposición. Pedí el expediente. En el expediente ni había informes, ni había nada. De hecho, Medio Ambiente no tenía ni idea de esta cuestión, porque los informes están pedidos y todavía no han vuelto. Están pedidos el día 5 de junio, cuando la tala indiscriminada se produjo días antes. Por tanto, a lo que voy...
Hola, perdón. Mamá, dame dinero.
A lo que voy y el robo que quiero efectuar es que no vuelvan a mentir, no vuelvan a publicar cosas que no son ciertas, no vuelvan a decir que conocían el expediente porque no lo conocíamos. No vuelvan a decir que contaban con todos los documentos oportunos y pertinentes porque no los tenían y de hecho está solicitado. Y no vuelvan a decir que todos los grupos municipales han estado informados en todo momento, porque es literalmente mentira. Este es el primer ruego. El segundo ruego también tiene que ver con la transparencia. Con otro comunicado del ayuntamiento, con ocasión de los campamentos de verano, eso es otro universo, sí. Pero no me voy a referir a esto. Pero también hablan de transparencia. En el anterior hablaban de transparencia, escucha, diálogo y transparencia, y ahora también hablan de transparencia. El compromiso de este gobierno municipal es claro: gestionar los servicios públicos con transparencia, con procedimientos abiertos y con pleno respeto a la normativa vigente, no como en gobiernos anteriores. Me parece que utilizar los recursos públicos para hacer oposición a la oposición no está bien. Éticamente no está bien. Ustedes que iban a crear un código ético de buen gobierno para la corporación, pues esto no está bien. No está bien. No está bien poner estas cosas. Y les ruego que no lo vuelvan a hacer. Otro de los ruegos que les quiero hacer, porque nos hemos encontrado desgraciadamente con falta de información, ustedes que son el gobierno de la información, el diálogo y la transparencia, de actividades municipales que se realizan, por ejemplo, la Semana Cultural del Centro de Día, respecto de las cuales tampoco hemos tenido ni invitación, ni saluda, ni nada por el estilo. Esto es un solo ejemplo, pero es bastante abundante. Les vuelvo a rogar que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, porque me parece una falta de respeto, no a mí ni a mis compañeros, a la mitad del pueblo.
Perdona, yo por alusiones, porque mi concejal ya
no digo que está
ya, pero bueno, te pido disculpas porque es verdad que no.
Es decir, te he puesto este ejemplo, pero que hay muchos más.
Pero ya, pero pues yo pido disculpas porque es verdad que no.
Los saludos oficiales son una cosa y luego las actividades que durante todo el año.
Pero tanto
yo no que me diga tanto les cuesta, pero si es que vamos a ver, ustedes saben que de todas las actividades que hay al cabo del año, no se manda saluda. Es decir, si se tiene que mandar saluda de todas las actividades, de que salgo dos años en la posición. Es decir, pues mira, pongamos aquí las saludas que yo tenía cada un año y se comandan las actividades, es decir, ustedes lo saben, que han gobernado. Ahora, que cogemos el ruego, si lo que ustedes quieren es tener una invitación de cada actividad que se hace en el ayuntamiento, bueno, pues ya tomarán mi compañero de comunicación, pero que saben ustedes, ¿saben ustedes que esto no es así? Es decir, que los ayudas están asociados a muy concreta, o bien cuando la asociación de turno que elabora algo manda un saludo al ayuntamiento y se hace sensible a la corporación. Pero si no se manda saluda por parte de la asociación de turno, o no es una actividad de las que normalmente suelen estar asociadas con turno, no se manda. Es decir, pero que no es. Es decir, que.
Pues si la asociación de turno manda una invitación al ayuntamiento, pues luego no la haga extensiva.
Claro, que
la
manda al ayuntamiento,
no al equipo de gobierno.
Claro,
cuando nosotros aquí entramos, se celebró Paco de la Poza. Y después me dijeron que como no había venido, yo la había ganado, pero aún no era, estaba de alcaldesa. Yo no había tenido ninguna invitación, mi equipo no había tenido ninguna invitación.
Es que nosotros teníamos comisiones, señora alcaldesa, casi todos los días. De todas estas cosas importantes en comisión. Y cuando teníamos algún acto, tipo Francisco de la Poza, Semana Cultural, o llámese como quiera, siempre estábamos informados. Teníamos un grupo de WhatsApp de las comisiones correspondientes y toda esa información fluía.
Yo estuve en la concejalía de comunicación, solo tuve una para el logotipo al principio de la legislatura.
Estamos hablando de
invitaciones. Sí, bueno, que era la que manejaba las invitaciones, no sé qué.
Que se acoge
al criterio de que quieran. Que el ruego es que si no les importa, cuando haya una actividad del ayuntamiento, promovida por el ayuntamiento, o cuando una asociación, un colectivo, una persona, una señora, deje una invitación aquí, que pagan el favor a hacerle presión. Si no les importa. Eso no está en la ley de base del régimen local, no está en el ROC, no, es una cuestión de respeto.
De la cortesía, es decir, pero eso se hace.
Bien, pues, le puedo dar un largo listado.
Sí, saque el listado.
Este que me parece más importante, y otro ruego también en aras a la transparencia, al código ético y al código del buen gobierno. Y tiene que ver con los decretos de los que hemos hablado antes. Ustedes nos dieron el acceso al libro de decretos en la gestión. De repente, curiosamente, con ocasión del de desastre medioambiental del parque, desapareció el libro de decretos.
No fue por eso.
Sin decir ni
no, no fue por eso.
Señora alcaldesa, déjeme terminar con la prueba.
A mí me da igual
por lo que sea, o deje de ser.
Ahora le explicaré por lo que desapareció.
Usted nos dio acceso al libro de decretos y sin ningún criterio, sin ningún documento, sin ninguna resolución, de repente lo quitan. Y eso, efectivamente, nosotros el libro de decretos podemos pedir los decretos que queramos, pero hay una cosa fundamental, que es que cuando uno le da acceso al libro de decretos de la Junta de Gobierno, al libro de decretos del Pleno, al libro de actas del Pleno, al libro de actas de la Junta de Gobierno, o a los decretos, en un momento determinado y a través de un programa en el cual se verifica absolutamente quién entra, cuándo entra y dónde entra, y nosotros lo veníamos haciendo desde el principio de legislatura, y de repente eso deja de suceder, nos parece que es una vulneración de los derechos que tienen los concejales, clara vulneración de los derechos de los concejales. Les hicimos un requerimiento que ustedes ni siquiera se han dignado a contestar. Son de no contestar porque da igual, o sea, no han podido dar explicaciones por escrito. Ahora me las va a dar aquí. Pero es que me las tenía que haber contestado por escrito.
Pues la marchamos también.
De todas maneras, como usted no me las ha contestado por escrito, pues yo le he puesto una demanda por vulneración de derechos fundamentales. Espero que el juez de lo contencioso administrativo, además hay criterios bastante claros, pues diga que usted ha vulnerado los derechos de participación, los derechos fundamentales de las personas que estamos aquí para poder acceder a los derechos. Aparte de la vulneración de los derechos fundamentales, es que se ha hecho con poco estilo, se ha hecho con poco respeto. Se podía haber contestado al requerimiento que se hizo formalmente, precisamente porque es una de las partes previas y sustanciales para poner una demanda, pero no lo ha hecho. Y tengo que venir aquí a preguntar, pues este es su gobierno de transparencia, participación y buen gobierno, el que capa el libro de decretos a la oposición cuando antes se lo había dado. Ese es el matiz que quiero plantear. Y el ruego es muy claro, para que no pase lo que está pasando ahora, que es imposible es imposible fiscalizar 400 decretos en 48 horas. No lo queremos colocar eso. Y el quinto ruego tiene que ver con la presa.
Pues si quiere, le explico primero este.
Dígame lo que quiera.
Vale. Pues en relación...
Tiene acceso a los decretos.
En relación al libro de los decretos, nosotros no sabíamos que ustedes tenían acceso directo a este libro. Nos enteramos cuando una concejala suya envía una foto de un decreto a una concejala nuestra. Entonces nosotros preguntamos que si eso era legal o que si eso se podía hacer así, y entonces fue cuando se dieron cuenta que a estas palabras textuales se nos ha pasado caparles los libros de decretos.
Espero, porque, que, espero que esto se esté grabando.
Sí, es que fue así. Entonces, porque cuando estaban en la oposición no tenían acceso al libro de decretos si el concejal no lo solicitaba. Eso es lo único que ha pasado. No porque con el parque nosotros le quitamos los libros porque habíamos quitado documentación. No, fue por el caso este que se dio.
Pues nada, nos iba la transparencia, no pasa nada.
Pero entonces, si lo solicitamos, si tenemos acceso
claro.
Permanente.
No, permanente no. Tienes acceso de lo que pidas.
No.
¿Cómo puedes pedir más?
Pues se va a hartar.
Claro.
Se va a hartar.
Pero escuche, que la aplicación me parece. Entonces, vamos, en una plataforma digital como Gestiona, en donde se registra absolutamente todo, en donde todo el mundo sabe que. Y no es verdad, porque ustedes tienen acceso al libro de decreto de Gestiona. Si se va a comprobar, si no pasa nada.
Si por eso no lo hemos tenido nosotros el libro, porque ha seguido tal cual lo teníamos nosotros, siguió cuando nosotros llegamos a la oposición. Tal cual.
Claro, pero porque estaba
gobernando. Con los mismos accesos, con los mismos permisos. Tal cual. Tal cual, estaba abierto completamente el libro de decreto para ustedes cuando estaban en oposición. Y conforme estaba para ustedes, estaba para nosotros. Y por eso tuvimos, porque si no, viendo la transparencia y buen gobierno que han llevado durante toda esta legislatura, no hubiesen escapado el primer día. Lo que pasa es que no se tocó tal cual lo teníamos nosotros con ustedes.
Yo a nivel técnico no sé lo que se habrá hecho, se habrá dejado hacer, pero ya yo cómo funcionaba, que se va a la posición, es decir, el libro de decretos y demás, que mandaba en el Estado, es decir, cuando sabía, claro, es decir, que hasta que se va a la tienda de Platudo, no tienes acceso, ¿cuándo?
¿Sabe usted lo que es?
Escucha, si no ha accedido, a lo mejor no ha accedido porque no ha accedido,
¿sabe usted
que
se accede?
Pero eso es tan fácilmente comprobable cuando se le pide a Gestiona la historia.
Claro que se puede comprobar.
Da igual, pero esto.
Pero vamos, es decir, que de algún modo que no. Creo que tendrán que decir que es criterio técnico.
Pero ¿cómo va a ser criterio técnico? Eso es una voluntad política.
Pues eso es a llegar
pura y dura.
Quítales esta pestaña. Ya está, eso es así de fácil.
Es que
el criterio no es eterno, pero no es eterno. Usted así que ha llegado a la
ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera con un escrito, con una explicación, no contestar al requerimiento, no dar la mínima explicación. Y el quinto ruego, que tiene que ver con la presa, y se lo hago directamente a usted, le pido que urgentemente consolide lo de la presa. Que no espere a que venga el plan de empleo de la Junta o el plan de empleo de la Diputación para desbrozar. No, estoy diciendo que hay alguna parte de la presa que se está desprendiendo. Y le urjo para que, de la manera más urgente posible, mañana mejor que pasado, consolide o de alguna manera mitigue los efectos que seguramente falta de mantenimiento, el tiempo del invierno, o lo que sea, o la actividad agrícola está produciendo ahí. Le ruego que tome medidas inmediatas.
Le vuelvo a repetir, ya se dicho antes, repito otra vez, que evidentemente el personal que tenemos, el personal extra entra ahora en verano, por lo tanto se va a proceder al mantenimiento de la vida.
Bueno, pues se levanta la sesión.